Muy bien, ahora sí llegó la hora del mensaje, hermanos. Todos otra vez bienvenidos. Estamos muy felices de que estén aquí. Para nuestras visitas, lo que van a ver en sus sillas, si no están sentados en ellos, es que hay un papel y en ese papel viene el mensaje del día de hoy y en la parte de atrás viene el versículo que vamos a estar estudiando. ¿Cómo funciona aquí los mensajes? Es que vamos por series. Cada mes es una serie nueva. Este mes hemos estado viendo lo que la cruz hizo en nuestras vidas. El mes pasado estudiamos lo que llevó a Jesús a la cruz y qué significó que Él muriera por nuestros pecados. Y este mes hemos estado viendo cosas que le damos a Jesús y Él nos da cambio. Si le damos nuestra vergüenza, Él nos da gloria. Si le damos nuestros temores, Él nos da gloria. Si le damos nuestra deshonra que a veces sentimos, Él nos da gloria. Y el día de hoy vamos a estudiar lo que significa darle nuestra deshonra y que Él nos dé gloria. En esta serie, hermanos, cuando la iglesia comenzó, lo primero en lo que yo me quería enfocar era en que Jesús era un Jesús de amor, que Dios era un Dios de amor. Y voy a decir por qué, hermanos, porque creciendo he visto que la iglesia muchas veces se enfoca en Dios es amor, pero pórtate bien. Si no, va a haber problema. Dios es amor, pero ve a la iglesia y no faltes. Aquí tenemos unos que faltaron, nada más crean. Pero si faltas, Dios es amor, pero tienes que ir a la iglesia. Dios es amor, pero tienes que memorizarte versículos. Y si es así, hermanos, y el día de hoy vamos a ver por qué si es así, pero Dios es amor y somos amados. Dios es amor y somos perdonados. Dios es amor y somos justificados por la sangre de Jesús. Entonces, a pesar de que sí tenemos que hacer un buen ejemplo y sí tenemos que cambiar las cosas con las que batallamos, tenemos que entender, hermanos, que hay gracia suficiente para que nosotros podamos servirle al Señor. Hay gracia suficiente para que yo me atreva a estar aquí parado a decir algo acerca de la Biblia. Tengo errores, hermanos. Tengo miles de errores. Pero porque Dios es amor, puedo estar aquí y podemos cantarle a un Dios que nos perdona. Ahora, cuando Jesús está en la Biblia, hermanos, muchas veces lo vemos como un Jesús que se encuentra en palabras, se encuentra en un libro. Ni siquiera conocemos a ese Jesús o lo hemos visto en la tele, a lo mejor, series que salen, pero no vemos a un Jesús que puede estar involucrado en nuestras vidas. La meta de esta iglesia es que veamos a Jesús aquí presente, que lo sintamos en la semana, que lo sintamos en el trabajo, que veamos un Jesús que quiere estar involucrado en tu vida y en la mía, ¿ok? Y como líder, hermanos, no me gusta la idea de un Jesús al que estudiamos de lejos. Ah, ok, la Biblia dice de un Jesús que nos ama. ¿Quién sabe cómo se sienta eso? Pero la Biblia lo dice y lo creemos. No, hermanos, hay un Jesús que quiere estar involucrado en nuestras decisiones. Quiere estar involucrado en nuestros amoríos. Quiere estar involucrado en nuestras aventuras, en nuestros trabajos, en nuestros fracasos, en nuestros temores. Hay un Jesús que quiere estar involucrado con nosotros. Y nosotros nos podemos acercar a Él como el leproso lo hizo y Jesús nos toca. Ok, cuando hablo de Jesús, hermanos, tengo que tener ciertas cosas en mente y cuidado de presentarlo de una manera que no se debe hacer. A pesar de que yo quiero decir Jesús es amor y Él te acepta, tenemos que entender que el leproso tenía lepra y Jesús lo aceptó, pero no acarició la lepra. Jesús la sanó. Jesús no se acercó al leproso y estuvo ahí coqueteando con la idea de la lepra. Jesús la sanó, la curó, porque la lepra no va con Jesús. La suciedad no va con Jesús. Entonces, el día de hoy, hermanos, a pesar de que nuestras visitas necesitan escuchar del amor de Jesús, tenemos que estudiar y entender el respeto que le debemos a Jesús. A pesar de que Dios nos permite salir y estar con amigos, Dios nos pide que seamos ejemplo de lo que Él es. Y esta iglesia, para las visitas, los que no son visitas, saben que yo les he dicho desde el día número uno, sean buena onda en el trabajo. Sean buenas personas, sean amigables, porque Jesús es amor. Pero el ser amigable no significa que van a ir allá afuera y van a estar como loquitos hablándole a todo mundo. No, tenemos que tener respeto por la palabra de Dios y por ese Jesús al que seguimos. El primer domingo hablamos de un hombre leproso, un hombre que tenía una carne podrida. Y Jesús se acercó a él. Pero una vez más, hermano, no se acercó a él y no se sentó a ver las heridas y a pelarle la piel. Llegó y le sanó, y lo mismo quiere hacer con nosotros en nuestro pecado. Quiere llegar y sanarnos, llegar y cambiarnos. El hecho de que Jesús decida lavar tus heridas, lavar tus pies, no significa que Jesús no espera que sigamos equivocándonos. Cuando Jesús lavaba los pies de sus discípulos, porque ya lo hemos hablado, Jesús no estaba ahí para que nosotros pisáramos el lodo y pisáramos todo lo posible. Jesús no estaba para eso. Jesús estaba para limpiar tu pasado y esperar que tengas cuidado en donde pisas en los siguientes pasos. No para que pises, ah, Jesús, lávalos. Ya pisé aquí, lávalos otra vez. Así no funciona, hermanos. Jesús nos limpia los pies porque hemos estado en un camino sucio y espera que tengamos cuidado y nos pongamos zapatos espirituales, si así quieren llamarlo. Cuando hablo de Jesús, hermanos, a pesar de que Él es amor, Él también es un Dios justo, que espera que sus hijos se comporten. Aquí hay una bebé, hermanos. La bebé va a romper cosas, se va a equivocar, se va a pelear en la escuela. Los jóvenes de allá atrás, a lo mejor en la escuela, van reprobando. Ustedes como sus padres, se ríen porque saben que es verdad. Ustedes como sus padres, hermanos, los aman, pero esperan que le echen ganas en la escuela. Ustedes como sus padres, espero que no los vayan a correr de la casa, pero si ellos se equivocan, hermanos, ustedes esperan que se porten bien, pero si se equivocan, hay amor suficiente para corregirlos y esperar que se porten mejor. Entonces Jesús nos va enseñando cómo Él nos quiere educar y esta serie que estamos viendo se trata de que tenemos que echarle ganas, hermanos, y entender que cuando nos equivocamos hay gracia suficiente para el perdón, pero eso no significa que vamos a estar equivocándonos al drede y descansar en una cama de gracia que no existe, ¿ok? Después aprendimos el ejemplo de María, una vez más con el leproso. Entendimos que el leproso le dio la humillación que él sentía, la humillación pública, y Jesús le dio gloria. Después vamos a María, que le lavó a Jesús con perfume costoso. Y vimos, hermanos, que fue humillada con los 12 hombres. Entonces ella le dio una humillación a Jesús y Jesús le dio gloria. El domingo pasado vimos que ella se humilló ante los demás y Jesús dijo, esta mujer la van a recordar por la eternidad, porque me ha sorprendido con su acto de adoración. Y lo que vimos es que su vida perfumó a Jesús. Y la semana pasada lloré cuando lo dije, pero nuestra vida, hermanos, puede perfumar a nuestro Dios. Tu acto de adoración puede ser de perfume para Dios. Puede hacerlo sentir, ah, ese es mi hijo, le está echando ganas, está yendo a la iglesia, está cambiando sus vidas, está cambiando sus caminos. Este es mi hijo y me perfuma, me hace sentir bien. Con la vida de María, hermanos, también vimos que lo que es un desperdicio para los demás, para Dios es un acto de adoración. Lo que los demás ven como, ay, vas el domingo a la iglesia, ay, vas a estudiar los miércoles, te estás aprendiendo un versículo que nadie entiende, Dios lo ve como un acto de adoración a Él. Ahora, nosotros como hijos, hice la broma el domingo pasado y lo voy a hacer otra vez, nosotros como hijos podemos ser el perfume más caro para Dios o podemos ser el perfume de la pulga de $15, hermanos. Ustedes decidan qué perfume quieren ser para Dios. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos la capacidad de perfumar a nuestro Dios con nuestra obediencia, con nuestro amor hacia Él. Los últimos mensajes se han resumido en que yo te doy algo, Dios. No tengo mucho que darte. Tengo mi pasado, tengo mis errores, tengo mi fe, tengo lo que me he equivocado. Te lo doy y Él nos da gloria. Y eso vamos a estudiar el día de hoy. El leproso, hermanos, entregó su pena, su soledad, su enfermedad, su vergüenza y recibió gloria. María, en la casa del leproso, espero que sea el mismo, se arrodilló enfrente de todos los hombres, humillándose ante Jesús. María no solamente derramó aceite sobre su cabeza, sorprendió a Jesús. Sorprendió a ese Jesús, lo sorprendió. Y Jesús dijo, wow, no esperaba esto de ti, me ha sorprendido. Lo mismo podemos hacer nosotros, podemos sorprender a Dios. Hermano, si usted nunca ha orado y se decide ponerse el reto de orar por 30 días, Dios se puede sorprender. Ah, no cree que lo pudieras hacer. Puedes sorprender a Dios. El día de hoy retomamos la historia de este leproso. El leproso, una vez más, llega con Jesús y le dice, si quieres, sáname. Si tú quieres, Jesús, puedes sanarme. Jesús dice, yo quiero sanarte. Lo abraza, lo toca y lo sana. Después me inventé yo que hace una carnita asada, invita a Jesús, llega María, le pone el perfume porque están en la casa del leproso. Y la Biblia dice que después llegó un centurión. El leproso fue sanado, el centurión lo vio, vamos a estudiar qué es un centurión, y le dice a Jesús, hey, yo también necesito que alguien sea sanado, sánalo por favor. Entonces vamos a entender que Jesús cambia la vergüenza por gloria, cambia la humillación por gloria, y el día de hoy en sus boletines pueden ver que Él cambia nuestra deshonra por gloria. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias porque estoy aquí una vez más con la oportunidad de dar un mensaje. Te quiero pedir, Señor, que las palabras que salgan de mi boca sean palabras que la iglesia y yo necesitamos escuchar. Que sean palabras que podamos aplicar en nuestra vida, que podamos entender tu amor, tu perdón, tu sacrificio y que podamos vivir una vida confiando en que tú nos amas, nos perdonas y que tenemos motivación para cambiar nuestra actitud, nuestros errores, nuestras mentiras, Señor, que hay gracia suficiente para poder cambiarlo y que tú nos prometes que podemos hacerlo. Habla tú a través de este mensaje, Señor, y que cada palabra que sea de mi boca sea dirigida por el Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora, estoy hablando de gloria, gloria, gloria. ¿Qué significa la gloria? ¿Qué significa? ¿Qué me refiero cuando menciono la palabra gloria? Me refiero a varias cosas. La primera es honor, renombre que Dios nos da. Yo, hermano, soy Gustavo. Aquí somos personas normales. Cuando tenemos gloria, la gente nos ve diferente. La gente dice, no sé qué tiene este men en el trabajo, pero algo tiene diferente. Esa es una gloria que Dios nos da. Entonces Dios, cuando le entregamos totalmente nuestro corazón, Él nos da honor y renombre en la mesa del Rey. Y eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Todos los domingos nos acordamos que el Rey nos acepta en su mesa. Nos da un renombre al ser llamados hijos de Dios. No me refiero a un esplendor que nuestro rostro tiene que tener al entender que tenemos que hay un Dios allá arriba. Los miércoles hablamos de unos derechos divinos, se pueden decir. De decir, Señor, estoy batallando y porque soy tu hijo, la Biblia dice que yo me puedo refugiar en ti. Señor, tengo temor, pero la Biblia dice que como soy tu hijo, estoy habitando bajo la sombra del Altísimo. Entonces tenemos un cierto tipo de derecho y respeto que Dios nos da. Cuando hablo de gloria, me refiero a que tenemos áreas oscuras en nuestro corazón, áreas de pecado que Dios ilumina, que Dios trae luz en esas cosas que mantenemos ocultas. Eso es gloria. Que Dios nos ve y nos dice, híjole, la has regado, pero te amo y te voy a transformar. Y eso te trae gloria. También significa una gloria celestial. La Biblia, hermanos, está medio loco este concepto, pero la Biblia dice que cuando estemos en el cielo, nos vamos a sentar a un lado de Jesús a reinar. Entonces creemos que Dios nos va a traer una gloria venidera que está en el cielo. Ahora, esta gloria sucede porque un hombre fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Esta gloria es accesible y se nos regala porque Jesús sufrió para que nosotros no lo hiciéramos. Esta gloria existe porque cuando el universo fue creado, Dios dijo, todo el que pecare y el que hiciere lo que yo no quiero que hagan, va a recibir castigo. La sorpresa es que nosotros hicimos lo que Dios no quería y nosotros recibíamos castigo. Pero Jesús vino a la cruz y dijo, los amo tanto que yo que no he hecho ni un pecado, yo que no me he equivocado voy a morir por ellos y yo voy a tomar su lugar. Por eso podemos recibir gloria, porque nosotros recibíamos castigo y el Rey de Reyes recibió una corona que no merecía y nos la da a nosotros para que nosotros podamos recibir gloria. Entonces, cuando me refiero a la palabra gloria, me refiero a muchas cosas, pero me refiero a todo lo que Dios nos da que no merecemos. Si tú has vivido en vergüenza toda tu vida, cuando vienes a Dios, esa vergüenza se elimina porque entiendes que te has equivocado y que hay un Dios que te perdona. Si tú has vivido en temor toda tu vida y te refugias en ese Dios, recibes gloria y ya no vives en temor. Cuando has vivido en dolor toda tu vida y llegas a ese Dios que te trae paz, recibes gloria porque no la mereces. Dices, ¿por qué tengo tanta paz y me estoy hundiendo? Porque hay un Dios que te cuida. ¿Por qué tengo tanta paz y mi troca no sirve? Porque hay un Dios que lo tiene bajo control. Eso es lo que la Biblia nos promete. Y dentro de la Biblia, hermanos, como ya lo mencioné, Jesús sanó al leproso y Jesús sanó al criado de un centurión. Estaremos estudiando, hermanos, Mateo 8, del 5 al 13. Tenemos el primer parte del versículo en la pantalla. Y si no, está atrás de sus boletines. Primero quiero que entendamos que es un centurión. El centurión, hermanos, es la policía. Es un soldado. Es los que son de barrio en México, la chota. Es un policía, hermanos. Entonces, el centurión, centu 100, significa que el centurión tenía 100 soldados a su cargo. ¿Ok? Ahorita yo soy un cincuentón. Tengo 50 personas a mi cargo. El centurión tenía 100 personas a su cargo. El centurión tenía 100 soldados. Y cuando ustedes ven la foto que puse enfrente, ven a un soldado romano. ¿Ok? Un soldado, hermanos, a pesar de que debe pelear por la paz y a pesar de que debe buscar justicia, no siempre es así. Si usted ha estado en México y lo han parado en el carro, lo primero que uno siente es miedo. A mí me han multado muchas veces en México. Y uno dice, pues tú eres el policía, pero me das miedo. Este posiblemente era un centurión. Peleaba por los romanos y, spoiler alert, los romanos mataron a Jesús. Entonces, este soldado es el centurión del que vamos a estar estudiando. Voy a leer toda la historia y después la vamos a ir desglosando. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va. Y digo al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado. Ok, ¿qué es lo que está pasando? Jesús está sanando a la gente y llega un hombre y le dice, hey, en mi casa hay alguien enfermo, sánalo. Jesús dice, ok, vamos a tu casa, voy a sanarlo. Y él dice, no tienes que ir. Tú nada más dilo y va a pasar. Y el hombre, un poco prepotente, en mi opinión, le dice, yo también tengo poder. Reconozco que tú tienes poder. Yo también tengo poder. Si yo le digo a Haas, mueve el sillón, él lo va a hacer. Si yo le digo a César, mueve esto, él lo va a hacer. Esa no es una posición muy buena de liderazgo. Pero el centurión dice, yo tengo poder, tengo 100 hombres a mi cargo, tengo soldados y tengo un esclavo. Así que, como yo tengo poder, tú también tienes, no tienes que ir, simplemente dilo y él va a ser sanado. Y Jesús dice, wow, ok, me gusta la idea, lo entiendo. Lo voy a hacer. Entonces Jesús lo sana. Y vamos a estudiar qué significa esta prepotencia. Porque esto, hermanos, el mensaje llegó en la mañana. Dije, wow, yo tenía un plan y en la mañana dije, mejor creo que esto quiere decir Dios. Entonces vamos a estudiar lo que Dios quiere decir en estos versículos. Versículo 5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vio a él un centurión rogándole. Lo primero que vemos es este soldado. El soldado ve a Jesús. Y es un hombre que trabajaba para Roma, tenía 100 soldados a su cargo, tenía poder, tenía respeto. Este hombre, hermanos, así como yo lo veo, grande, con poder, con respeto, dice la Biblia que le estaba rogando a Jesús. No sé por qué Jesús permitió que le rogase, no sé por qué Jesús permitió escucharlo, pero la Biblia dice que le estaba rogando a Jesús. En el versículo 6 dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. La ley romana, hermanos, decía que si tu esclavo estaba, ya no te servía, lo podías matar. ¿Ok? La ley romana decía que si tu esclavo ya no te servía y era un cargo para ti, podías matarlo y no pasaba nada. Tú eras dueño de esa persona, no pasaba nada. Entonces, si tengo que adivinar, yo creo que este esclavo o era muy buen esclavo, porque el centurión quería que siguiera chambeando, o número dos, el esclavo tenía el respeto del centurión. Decía, a lo mejor el centurión dijo, pues es que tengo hijos y lo ha cuidado toda la vida y lo quieren, lo puede sanar, todavía lo quiero con vida, todavía me sirve, todavía lo necesito. Entonces, el esclavo creo que tenía un buen corazón. Y si tengo que adivinar, a lo mejor era judío, porque los romanos estaban aquí arriba, los judíos estaban aquí. Un judío no puede ser dueño de un romano, hermano, no tiene sentido. No quiere decir que un americano no puede ser, pero digamos que el americano está aquí arriba, el mexicano estaba acá. Lamentablemente así ha sido y así era antes. Entonces el romano tenía autoridad sobre el judío y tenía autoridad sobre su esclavo. Y lo que quiero preguntarle, hermanos, es que si su jefe lo llevaría a usted al hospital si usted se le rompe un brazo. Entonces, lo primero que tenemos que ver, ¿cómo actuamos nosotros cuando estamos bajo autoridad de alguien? ¿Nos ganamos el respeto moral de esa persona? ¿O si no te sirve, vámonos, se acabó el que sigue? Lo primero que vemos es un esclavo, un siervo, que se había ganado el respeto de su jefe, que estaba paralítico, hermanos. Paralítico significa paralítico, no se podía mover. Entonces, a lo mejor no se necesitaba mucha atención, pero el soldado romano cuidaba de él y fue a buscar a Jesús, a humillarse y a decirle, por favor, sánalo. Y Jesús le dijo, voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. Está bien, vamos, te acompaño. Ahora, esto era ilegal en la historia antigua. Un judío, Jesús, no podía entrar a la casa de un romano y Jesús estaba dispuesto a romper esta ley. Digamos, para entenderlo el día de hoy, digamos que el romano es un hombre americano y los judíos son mexicanos. Entonces, por la ley, un judío, un mexicano, no podía entrar a casa de un americano. Así era la ley. Pero Jesús dijo, no me importa. La ley es la ley. Yo soy una mejor ley. Por eso Jesús me cae bien, porque le decía, no me importa lo que la ley dice. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Voy a sanar a este hombre. Voy a entrar a tu casa y así se va a hacer y él va a ser sano. Después, el centurión le responde, y aquí es donde les digo, esta mañana dije, ok, Señor, ¿qué quiere decir esto? Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. El centurión le dice, ok, quieres ir, pero no soy digno, no entres, estoy muy sucio. Sánalo, pero no entres. Hermanos, el trabajo de este, puedo entender por qué dijo esto, porque el trabajo de este hombre era matar, era conquistar, era pelear por el César, era entrar y acuchillar a gente y con la espada y pa. A lo mejor sí se sentía muy sucio, hermanos. Pero si el rey te está diciendo, voy a ir a tu casa, ¿quién tú eres para decirle no, no vayas? Si el rey te está diciendo, voy a entrar a tu corazón, ¿quién eres tú para decirle no, estoy muy sucio? ¿Sí me entienden? Entonces el centurión le dice, yo no soy digno de que entres a mi casa. Haz el trabajo, haz lo que necesitas, pero no entres a mi casa. No sé si ven a dónde voy con esto. Vamos a seguir estudiando. Le dice el centurión, solamente di la palabra y mi criado sanará. Di rana y él salta. Y él entendía que Jesús no hacía trucos, hermanos. Él entendía que Jesús no necesitaba tocar a la gente. Él entendía que Jesús tenía autoridad. Él entendía que Jesús tenía poder. Él entendía que lo único que necesitaba de Jesús era su palabra. Porque este hombre hablaba un lenguaje militar. Y aquí voy a entrar a algo que dije, wow, Señor, gracias por eso. Este hombre tenía una mentalidad militar, funcionaba militarmente y hablaba el lenguaje militar. Antes de empezar, quiero que nos preguntemos si tenemos la misma fe que este hombre romano. Quiero preguntarte si tú entiendes que la situación en la que estás puede ser cambiada por parte de Dios con su única palabra. ¿O crees que necesitas que el cielo caiga y que el foco explote para ver si Él te está escuchando? ¿O que algo se mueva para ver si el Espíritu Santo? ¿Entiendes que Dios lo único que tiene que hacer para cambiar tu situación es decirlo? Ahora, si no ha cambiado, es porque Dios no ha querido que así sea. Y esto lo vimos con el leproso. El romano hace lo mismo que el leproso. Le dice, Señor, hombre con autoridad, sánalo, nada más dilo. No tienes que ir, nada más dilo. Entonces, si nosotros tenemos la misma fe que el hombre romano, nosotros deberíamos de pedirle al Señor, hazlo cuando quieras, por favor, hazlo. Si quieres, hazlo. Pero si no entiendo que tú eres el rey, que tú eres el Señor, y con ello estoy bien. Y él le dice, ¿por qué entiendo esto? Porque también, versículo 9, yo soy hombre con autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este, ve y va. Y le digo al otro, haz y lo hace. Y le digo, ven y viene. Y a mi siervo, el que quiero que sanes, le digo, haz esto y lo hace. Otra vez, hermanos, este hombre tenía un lenguaje militar y vio a Jesús con ojos de un hombre de militar. Y aquí es donde quiero llegar. Yo entiendo a Jesús, hermanos, por medio de los libros. Se me facilita. Entonces, si yo tengo una pregunta, voy a los libros. Jesús me habla por medio de los libros. Pero también me gusta mucho el voleibol. Hace 3 domingos hablé de Dios por medio del voleibol. Jesús tiene gracia suficiente para hablarme por medio del voleibol. ¿Ok? Creo que muchas veces no entendemos a Dios. Pónganme atención. No entendemos a Dios, no vemos a Dios y no le creemos a Dios porque queremos entrarle a Él por medio de un lenguaje religioso que no hablamos. Queremos conocer a Dios por medio de la Biblia y la oración y todavía no hablamos ese lenguaje. Quiero que usted empiece a buscar a Dios con el lenguaje que usted ya habla. Lo voy a explicar. Quiero que usted busque a Dios con el lenguaje que usted entienda, porque Dios habla todos los lenguajes. ¿De qué voy a hablar? Ahí les va un ejemplo muy claro, ¿ok? No estoy hablando de inglés, chino, español, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando del lenguaje que usted habla todos los días. Homero, me habla del gas, cómo funciona, me habla del ácido no sé qué y de cómo se congela el agua y cómo funcionan las partículas y el hidrógeno. Homero entiende ese lenguaje. Él trabaja con hielo. Homero puede entender que Dios trabaja como ese gas en su vida. Va a entrar y lo va a transformar. Así como el gas tiene que estar en un ducto y si se sale es contagioso, él puede entender que Dios trabaja por medio de ductos en tu vida. ¿Ok? El hermano Contreras trabaja en la construcción. ¿Cuál es su lenguaje de día a día? Que tiene que haber un plano para que la construcción pueda moverse. Que tiene que haber un arquitecto detrás de cada fundación, detrás de cada casa. Entonces, su lenguaje es que Dios es el arquitecto. Que Dios es el que planifica, que Dios es el que paga, que Dios es el que bendice. El hermano César trabaja en aire acondicionado, trabaja en la construcción, trabaja poniendo todos los ductos. Él puede entender que cada que él cierra los ojos, abre un ducto con Dios, que la oración llega hacia él. Porque si no existe un ducto, no existe un camino a seguir. Si no hay ductos, el aire se va a todos lados. Pero si está canalizado en oración, el aire llega a Dios. Y a lo mejor los estoy confundiendo, pero lo único que quiero que decir es que Dios está presente en todas las áreas de tu vida. Si trabajas de mecánico, vas a ver a Dios como una gasolina. Y vas a ver el mundo como el etanol que mata la gasolina. Si vas a la escuela, vas a ver a Dios como un maestro. Y vas a ver alejarte de Dios como detención. Si trabajas en un restaurante, voy a ver a Dios como, no sé, todavía no lo encuentro, por eso sigo ahí, yo creo. Pero hermanos, usted háblele a Dios de la manera que usted sabe hablar. Busque a Dios de la manera en la que usted sabe buscarlo. A mí me encantan las plantas. Esta iglesia la vi como una semilla. Y dije, le voy a echar agua. Y eventualmente o los ahogo y los mato, o sale un árbol. Esta iglesia está llena el día de hoy. Busque a Dios en el lenguaje que usted habla. Y Jesús se va a sorprender cuando usted lo haga. Jesús se va a sorprender cuando usted, digamos el hermano José, cuando él vea a Dios en medio de la repartición de las carnes. El día en que yo vea a Dios en el restaurante y el día en que yo vea a Dios cuando sirvo mesas, sirvo la comida en las mesas, Dios se va a sorprender. El día que usted empiece a ver a Dios en el cortar yardas, Dios se va a sorprender. Y ahí Dios le va a hablar. Este hombre vio a Dios de una manera militar y Jesús se sorprendió. Ve a Dios de una manera en construcción y él se va a sorprender. Ve a Dios, Gustavo, en una manera de restaurante y él se va a sorprender. Busca a Dios en el lenguaje que tú hablas. No es complicado. No tienes que decir, Señor, Padre Eterno, alto, sublime, solemne. Señor, ¿dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás que no te escucho? Háblale como tienes que hablarle y así él te va a escuchar. El versículo 10 dice, y por eso lo digo, al oírlo Jesús se maravilló. Dijo, wow, alguien que habla mi idioma al fin. Y le dijo, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado fe. ¿Por qué dice esto? Porque Jesús, Israel, es su pueblo. Dice, uy, ni con mi gente he visto esta fe. Ni con los judíos, que yo soy su Dios, he visto esta fe. Lo vi en un romano, lo vi en un mexicano. Yo soy el Dios de los judíos y lo vi en un soldado, en un asesino. Ni en Israel he visto esta fe. Versículo 11, no voy a entrar mucho aquí en detalle, pero dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se van a sentar con Abraham, Isaac, Jacob, en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. No voy a entrar mucho en esto, hermanos, porque esto es completamente otro tema, pero creo que lo dijo para que nosotros, como mexicanos, hondureños, todos del oriente y del occidente, entendamos que Dios habla y va a estar presente con nosotros. Dice, van a venir muchos del oriente y del occidente, van a venir muchos de Austin, Dallas, México, quién sabe dónde, aquí voy a estar yo para ellos. Y le dice en el versículo 13, ve a tu casa y como creíste, te va a ser hecho. Tu criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, aquí es donde entro al final del mensaje y es donde entro al corazón del mensaje. Desafortunadamente, hermanos, yo no veo que el centurión fue sanado. Ahí les va. Yo no veo que el centurión dijo, wow, gracias, ¿cómo puedo servirte? Jesús le dijo, no he visto este tipo de fe, pero vete, tu criado ya fue sanado. ¿A dónde quiero llegar con esto? Desafortunadamente el centurión veía a Jesús como un hombre de autoridad, pero le dijo, no entres a mi vida. Sé que tienes poder, sé que lo puedes sanar, sánalo a él. Yo también tengo poder. Yo también puedo arreglármela solo. Lo que no puedo hacer es sanar a mi esclavo. Puedo llevarte a la guerra, puedo conquistar. A lo mejor él dijo, tú no puedes, Jesús, tú no eres un hombre de guerra, eres un hombre de paz. Pero así como yo puedo conquistar toda Judea, porque lo hicieron, tú puedes sanar a este hombre. Muchos de nosotros, hermanos, vamos a creer que creemos en Dios, vamos a imaginarnos que Él nos está ayudando, porque Dios le ayuda a todos, dice la Biblia, porque Él es bueno, pero no vamos a llegar a ese tipo de intimidad y de aceptarlo en nuestro corazón. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el día de hoy te asegures que has aceptado a Dios en tu corazón y que no simplemente estás aceptando las bendiciones de Dios en tu vida. Es una línea súper delgada que el enemigo no quiere que veas. El centurión pudo haber pensado, ya está sano, soy hijo de Dios. No. ¿En dónde dice aquí que creyó en Jesús? Al contrario, Jesús se medio enojó. ¿Por qué? Porque le dice oriente y occidente y se van a ir al infierno y esto. ¿Por qué Jesús dijo esta respuesta tan rara, hermanos? Van a echar a las tinieblas de allá afuera y ahí va a ser lloro y crujir de dientes. Todo iba muy bonito. Jesús dijo, sí, va a ser sanado, sí, voy a tu casa. Y dice, no vayas a mi casa. Y dice, ah, ok, pues se van a ir al infierno. ¿Por qué dijo esto, hermanos? Porque muchas veces nosotros le decimos, trabaja en mi vida, cuida a mis hijos, sana a mis hijos, conmigo no te metas. Voy a la iglesia, voy a estar rodeado de tu iglesia, pero no me voy a comprometer. Voy a ver tu gloria, voy a comer con los hermanos, pero si me pides que yo haga algo por ti, Dios, ni me busques. Muchos de nosotros vamos a decir, muéstrame tu poder, pero no en mi vida. Muéstrame tu poder con mis hijos, con mi esposa que está loca, con mi esposo que está loco. Muéstrame tu poder en mi trabajo que ya me tiene harto. Pero no transformes mi corazón porque no quiero ser ese santo que va a la iglesia todos los domingos. Hermanos, yo lo he dicho. Yo le he dicho a Dios, hermanos. Sí, soy tu hijo, pero no me pidas ir a la iglesia todos los domingos porque no quiero hacerlo. No quiero ser visto con mis compas, el que va a la iglesia y el que predica. Hermanos, aquí soy honesto. Yo le he dicho a Dios, muéstrame tu amor, pero no me lo des. Porque el día que me lo des, todo va a cambiar. Muéstrame a tu gente, pero no me hagas comprometerme con ellos. Muéstrame tu iglesia, pero no me hagas involucrarme. Yo no soy de iglesia. ¿Cuánta gente conocemos que dice, yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia, no oro? Creo en Dios, pero no en la religión. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Este centurión creía en Jesús, pero no creía en su poder de poder transformarlo y entrar en su casa. Hermanos, Jesús sanó al siervo del centurión, pero eso simplemente fue gracia. El centurión no le dio entrada a su casa. Jesús le dijo, voy a entrar a tu casa. Y él dijo, no, sánalo, pero no entres. Por favor, si el día de hoy te digo que permitas que Dios entre a tu corazón, no le cierres esa puerta. A lo mejor tú dices, es que me equivoqué, es que engañé a la gente, es que robé, es que mentí, es que abandoné a mis hijos, es que tengo otra esposa en México. Vamos, puede pasar. Confía en Dios y Él va a arreglar ese desastre que has hecho con tu vida. Hermanos, Dios te puede ayudar, pero eso no significa que eres hijo de Dios. Lo que significa que eres un hijo de Dios y que crees en Dios es que has reconocido que te has equivocado y que Él es el que perdona. El mensaje del día de hoy, hermanos, es que seas fuerte. Es duro, hermanos, es que te pongas las pilas y te preguntes a ti mismo, ¿he creído en Dios? ¿No he creído en Dios? ¿O he creído que he creído en Dios? Me he confundido. Y he pensado, ay, ok, ¿sí he creído en ti, Señor, o creo que creo en ti? Eso es lo que quiero que se pregunten el día de hoy. Hermanos, yo le he abierto las puertas a Dios, pero hace 2 años yo le dije, hey, todavía no, estoy joven. Todavía me falta ir a la uni, todavía me falta ir de fiesta, todavía no. Quédate allá afuera tocando, como dice Apocalipsis, quédate ahí. No te vayas porque te voy a abrir, pero en 5 años. Eso le dije yo. ¿Y qué hizo? Me mudé a Dallas y no, y aquí estoy. Hermanos, ábrale la puerta de su corazón a Dios. Y esto es mi último punto. La deshonra que el centurión se puso sobre sí mismo, nadie se la dio más que el centurión. Nadie le dijo al centurión que Jesús no era bienvenido. El rey dijo, voy a entrar. Y él dijo, no, es que estoy sucio y soy un mentiroso y he matado gente, no entres. Y Jesús dice, pues yo no lo dije, pero pues si tú dices, ok. Vamos, las mentiras que a veces usted se repite, nadie se las ha dicho más que usted mismo. La suciedad con la que usted a veces se ve, nadie se las ha dicho más que usted mismo. Muchas veces yo dije, Señor, no me amas, no me amas, no me amas, estoy solo, no me escuchas. Hasta que dije, nadie me lo ha dicho. A lo mejor ni Satanás, hermanos. A lo mejor dice, este me está loco, ni tengo que lidiar con él. Él solo se echa tierra. Así puede ser, hermanos. Jesús nunca te va a decir, no eres digno de que entre a tu casa. Jesús dice, voy a entrar a tu casa, la voy a destruir y voy a construir algo mejor. Pero déjame entrar a tu casa. ¿Quién era el centurión para decir no entres a mi casa? Nadie. No haga usted lo mismo, hermanos. Permítale a Dios entrar a su casa. Permítale a Dios entrar a su corazón. Ábrale las puertas. Diga, Señor, como cuando llega a visita de sorpresa, dice, ay, pues siéntense, está bien sucio, pero siéntense. Eso quiere hacer Jesús. Él va a escarbar entre la basura que tiene en su casa y va a buscar un lugar en donde sentarse y hacer el trabajo en su vida. Lo único que tiene usted que hacer es abrir la puerta. Ahora vamos a orar. Y si el día de hoy le quieres abrir la puerta a Jesús en tu corazón, haz esta oración conmigo. Reconoce que te has equivocado y que necesitas que el Rey que te perdona entre en tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias por el mensaje, Padre. Y si repites esto conmigo, repítelo en tu corazón. Señor, reconozco que me he equivocado. Reconozco que he mentido, que te he fallado. Reconozco que a lo largo de mi vida he cometido errores y lo que hago el día de hoy es pedir perdón y pedirte que entres en mi corazón. Entra en mi vida, transfórmala. Enséñame a hablar contigo. Entra en mi vida y sé el Rey, Señor y Dios de mi corazón. Entrego a ti mi vida y mi alma. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que murió en la cruz por mis pecados. Amén.